Proverbios 14. Siempre hay personas que luchan mucho en la vida cristiana, se caigan en una frustración tras otra. Pero cuando Cristo llamaba a sus seguidores, estábamos llamados a un yugo fácil, a una carga ligera. La vida sirviendo a Cristo debe de ser una vida de libertad. Y la tiranía normalmente está asociada con el diablo. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que los que viven las vidas muy complicadas, llevando las cargas pesadas, no recibieron estas cargas de parte de Cristo Jesús. Con esta introducción podemos entrar en el versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Para la mujer que anda muy cerca de Cristo, poniendo en práctica su palabra, es natural edificar su casa. Ella sabrá cómo prosperar con mucho o con poco. Como vimos en el capítulo 12, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Dice que la mala mujer es como un cáncer. La mujer virtuosa, como veremos llegando al fin del libro, es un gozo a su esposo, es un gozo a sus hijos, porque ella realmente no está tratando de vivir su vida, sino que ha muerto a este mundo y Cristo está viviendo dentro de ella. Como dijo San Pablo en el libro de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una persona ya muerta al mundo puede vivir como contenta en toda circunstancia. Versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Es algo terrible imaginar uno que anda menospreciando a su Creador. Pero esto está bastante común. Y normalmente se cree que esto es lo que pasa con los que están fuera de la iglesia. Pero la Biblia nos da ejemplos de personas dentro del pueblo de Dios que han pasado por una temporada menospreciando a Dios. No voy a abrir muchos. El mensaje no es muy largo hoy, pero vamos a mirar a la vida de David, por ejemplo. Cuando Natán vino a él con la palabra de Dios, no voy a abrir un texto muy grande, pero unos versículos. Natán dijo a David, hablando por Dios, dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y aquí está el texto. Por cuanto me menospreciaste. Eso está Dios hablando por medio de Natán a David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Aunque David era hijo de Dios, cuando se portaba como un mundano, Dios lo trató como un mundano. Así que regresando al mundo, pensando como los mundanos, es posible hasta para un hermano menospreciar a su Dios. 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. mas los labios de los sabios los guardarán. Para uno que realmente tiene a Cristo viviendo dentro de su corazón, no es tan difícil vivir en la humildad. De hecho, es natural. El necio anda como orgulloso porque está viviendo su propia vida, tomando sus ejemplos de otros mundanos famosos, tal vez del mundo del cine, de los deportes, de los músicos. La llave es tener a Cristo viviendo dentro de ti. Y por supuesto, tú también estarás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice aquí, las cosas viejas pasaron, está hablando precisamente de esto, la soberbia, cosa vieja, el rencor, cosa vieja pasada, la falta del perdón, pasada, la falta de paciencia, cosa pasada, y la raíz de amargura, una cosa del pasado. 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Es otra palabra, parábola de la agricultura, donde se guardan el buey, es muy sucio. Y alguien siempre tiene que estar limpiando su lugar. Es una molestia constante. Pero dice aquí que vale la pena, porque sin el buey no era posible arar y emplear su fuerza para producir el pan. ¿Pero qué quiere decir a nosotros todo esto? Es que tenemos que aprender a no quejarnos por las molestias, los olores, la suciedad que existe a veces en la vida productiva, especialmente en la vida de las hermanas productivas que están produciendo muchos hijos. A veces cuando estamos trabajando hay ruidos, polvo, humo, líquidos o lo que sea, y es normal, algo que tenemos que aceptar por el momento para estar grandemente productivos. Es muy práctico. La persona en Cristo no va a vivir quejando de todo esto, porque ya sabe que es necesario. 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Para uno que está en Cristo, la verdad es normal. Es lo más natural hablar la verdad y hacerlo en amor. Es que tiene el rey viviendo dentro de sí, uno de los nombres del rey, la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Para tales hermanos verdaderos, esa forma de sabiduría es fácil. 6. Busque el escarnecedor la sabiduría, no la haya. Mas al hombre entendido la sabiduría les es fácil. De aquí he sacado el nombre de este mensaje de hoy, la sabiduría fácil. La sabiduría fácil, pero no es fácil para el escarnecedor, para uno que anda burlando o ignorando la palabra de Dios. Estos pueden comprar libros, ir a conferencias, hacer cada forma de estudio, pero no hallarán la sabiduría. Es una promesa. Eso es lo que el texto dice. Van a buscar, pero no pueden hallar. Busque el escarnecedor la sabiduría y no la haya. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¡Qué triste! Pero cuando uno está en Cristo y cuando uno tiene a Cristo viviendo dentro de tu ser, guiando tus pasos, la sabiduría es fácil, porque la sabiduría para ti será completamente natural. 7. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Eso es otra razón que explique por qué no podemos tener incrédulos como nuestros amigos muy íntimos. Tal persona incrédula no va a tener la ciencia verdadera, y por lo tanto será peligroso pasar mucho tiempo con él, como aprendimos en la última semana, la semana pasada. Su necedad puede ser contagiosa. Si alguien quiere leer Proverbios 13 y 20.
El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado.
Amén. Y cuando estudiamos eso la semana pasada, dijimos que es bueno para los padres de entender esto. Siempre es asunto tuyo, los hijos de los amigos de tus hijos, de tus jóvenes. Versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El hermano maduro en la fe realmente puede entender cómo funciona el mundo. Conoce a la gente, sabe en quién se puede confiar y en quién no. Por eso muchos tienen negocios que funcionen. Sabe cómo vivir en la verdad y no en un mundo de fantasías. Y así todo puede funcionar para él. Pero el necio vive en un mundo de engaño. Es muy confundido sobre, por ejemplo, qué es moralmente correcto o qué es malo. En vez de sacar su moralidad de la Biblia, anda escuchando las opiniones pasajeras del mundo. Y termina como hemos visto en el libro de Isaías, cuando Dios anunció por medio de sus profetas, en Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Y hay mucho de esto en nuestra cultura ahora. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos. El necio también está engañado sobre sus orígenes hoy en día. Si cree que hemos aparecido de la nada como un accidente de la evolución, entonces no va a vivir como uno que tiene gran valor, gran dignidad, como creado en la imagen de Dios. Y siendo así, lleno de confusión, su vida estará llena de indiscreciones, como dice en nuestro texto, corriendo tras cada tentación pasajera. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Para el necio, toda forma de pecado es un chiste, es una broma. Puede reír de los borrachos, puede reír de los homosexuales, a los que destruyan a sus familias por sus adulterios. Es que para el necio no hay nada sagrada. Y por esto es mejor evitarlo cuando puedes. Entre los rectos hay buena voluntad, dice, porque estos entiendan la magnitud del pecado, la severidad del pecado, y cómo los perdidos van a pasar una eternidad rogando por una gota de agua que será rotundamente negada. Por esto los rectos quieren dejar un buen ejemplo delante de todos, no causando a nadie a tropezar. Y también hablará el recto del mensaje de la redención cuando tiene la oportunidad. Tuvimos hoy en nuestra casa, tuvimos que poner unas plantas y todo. La ciudad quejaba porque quitamos hace años unos árboles y no pusimos nada. Había unos hombres trabajando en el sol, y mi esposa me dijo a ellos, dijo que voy a dar a cada cual $20, porque estaba muy feliz tener todas esas plantas, flores y todo. Y ella dio a cada cual $20, y después yo dije, ah, estamos en tiempo de la patria, y entregué a cada cual $1,000,000. Y estaba mirando a Emiliano Zapata y dije, pero cuidado con el mensaje atrás.
Y todos estaban mirando atrás.
10. El corazón conoce la amargura de su alma y el extraño no se entremete en su alegría. Es muy común ahora, o en inglés o en español, pedir a alguien, ¿cómo estás? How are you? How are you? How are you? Pero en muchos casos es simplemente una manera de saludar a la persona y realmente no le interesa cómo estás. Aprendí que en Ucrania es una falta de cortesía pedir cómo estás si no estás dispuesto a escuchar por lo menos media hora. Una media hora a explicaciones de lo que está pasando en la vida de uno. Si tú te pides, ¿cómo estás? Allá en este país, y luego en 2 minutos dice, chao, es un gran insulto. Pero ese texto dice que, aún escuchando a lo mejor el extraño, no va realmente a entender tu alegría. Otra vez, 10. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entremeterá en su alegría. Es inútil explicar lo que está pasando en tu vida con un incrédulo. Y por esto tenemos los testimonios aquí el viernes. Por lo menos los hermanos van a entender lo que está pasando en tu vida, porque no están extraños a la naturaleza de tu existencia. 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Este concepto se repite en casi cada capítulo, empezando con el capítulo 3, donde leímos, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Pero ¿por qué tantas repeticiones sobre ese concepto? Es que muchas veces el diablo quiere engañarnos, dando la impresión de que los hermanos tienen todos los problemas y los del mundo andan felices. Pero tenemos que creer la revelación de Dios, aun si estamos pasando por unas disciplinas divinas a cada cuando. No sabemos lo que los mundanos están sufriendo, se ponen un gran imagen. 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese verso tiene muchas aplicaciones, pero una de las más grandes es la manera en que el diablo ha engañado a muchos a pensar que pueden hacer algo para merecer su salvación con Dios. Los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, todos creen que serán salvados por lo que ellos hacen. Creen que serán salvados por sus propios méritos. Solamente en la fe cristiana enseñamos que estamos bien con Dios por lo que hizo otro. Hablando de Cristo, San Pablo dijo, terminando el capítulo 4 de Romanos, hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estamos salvados por la obra, por la obediencia de otro. Pero eso es difícil de creer para el hombre orgulloso. Y a propósito, en domingo, en el bautismo, tenemos túnicas, más túnicas ya. Mi esposa compraba algunas túnicas más. Pero ¿qué quiere decir esa túnica blanca? La túnica blanca representa simbólicamente que estamos cubiertos de otra justicia, una justicia que no viene de nosotros, una justicia ajena, dijo Martin Lutero en la Gran Reforma, es la justicia de Cristo Jesús. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El diablo te ofrecerá un sinfín de caminos equivocados. Tiene una gran variedad. Y todos parecen derechos a los perdidos, que tratan de vivir sus propias vidas. Pero si ahora no vives tú, sino que Cristo está viviendo en ti, será fácil entender lo que realmente es el camino derecho. San Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a pensar en un momento de eso. Yo escuché una hermana muy avanzada en la fe, y ella dijo que enseñó ese versículo unos 25 años en la escuela dominical. Nunca entendió lo que estaba enseñando. Y ahora está llena de poder. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no. Si tú ves a un hermano lleno de poder, es por eso. Ese hermano va a decir, yo no vivo ya. Yo ya morí, y Cristo está viviendo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo está viviendo en su vida, por medio de ti, si Cristo está viviendo por medio de ti, es fácil evitar el engaño. Es fácil caminar en la sabiduría. Natural. 13. Aún la risa tendrá dolor, el corazón, y el término de la alegría es congoja. No está hablando de toda forma de alegría, pero hay muchos que andan riendo de carcajadas, haciendo mucho ruido a veces, tomando mucho. En una cantina, en un restaurante, en la playa. Pero es una alegría falsa, dice Salomón. Están en realidad tratando de cubrir algo, de esconder algo. En el fondo saben que no están bien con Dios y que no quieren arrepentirse. Esto terminará en una gran congoja si no llegan al arrepentimiento. 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Eso es muy común con los alcohólicos y con los drogadictos. Los que andan en las drogas dicen, cuando hablan honestamente, van a decir que necesitan sus drogas carísimas, lo necesitan no para sentir una euforia como antes, sino solamente para evitar la enfermedad violenta. Están hastiados de sus caminos. Y el diablo quiere darle impresión a los jóvenes que la vida así, del pecado y de la disipación, es la vida emocionante. Y puede ser en el principio, pero poco a poco, en tiempo, todo es esclavitud. Una vida sin color, en que todo está muy gris. Pero los que tienen el Señor viviendo en su ser van a experimentar siempre cosas nuevas, cosas interesantes. Como Cristo dijo en el libro de Apocalipsis, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Por esto, Dios ha dado padres a los jóvenes. Ojalá nuestros jóvenes tienen padres o abuelos que pasan tiempo con ellos, que hablan con ellos. Porque es fácil para un joven sin experiencia creer todos los engaños del diablo. 16. El sabio teme y aparta del mal, mas el insensato muestra insolente y confiado. Cuando Cristo está viviendo dentro de ti, es lo más natural evitar el mal, el peligroso, el vergonzoso. Por eso es importante no tratar de vivir nuestras propias vidas, sino dejar que Cristo vive por medio de nosotros. Esto es la vida poderosa en la fe. Otra vez San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Último verso, 17. Estamos cerrando. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Para el hermano maduro, la sabiduría es fácil. Pero para los perversos, la locura es lo más natural. Conclusión, si tú quieres vivir como un cristiano maduro, con Cristo dentro de tu ser, guiando tu vida, actualmente viviendo su propia vida, la vida de Cristo viviendo por medio de ti, en una vida en que la sabiduría es fácil, hace natural, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que estamos viendo en ese libro de Proverbios, tan profundo y a la vez tan práctico. Ayúdanos, Señor, a seguir sacando, Señor, joyas de ese libro. Ayúdame a mí, Señor, a intentar hacerlo interesante. Hay mucha repetición, pero sabemos que la repetición es necesaria. Guíanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.